recordar tiempos muy bonitos, ¿me entiendes? Y que lo he pasado muy bien, que entonces tenía mis padres, tenía mis hermanos, y hoy no. Bueno, tengo mi hermano. Lo que pasa es que mi hermano vive en Alcorcón, porque él, pues, tiene más, no anécdotas de vivir, porque es más joven que yo, pero él era matarife, porque al morir mi padre, le correspondía el puesto de mi padre a él, y en el ayuntamiento. Y por eso, y él, pues, fíjate, conoce aquí del ayuntamiento toda la vida trabajando hasta que se jubiló, ¿me entiendes? Pero bueno, cosas muy bonitas. Lo que pasa es que entonces nos conformamos con muy poquita cosa y poco se os puede contar por eso, porque a ver, nosotros, ¿qué hacíamos? Nada, estar con nuestros padres, divertirnos lo más que podíamos y pasarlo lo mejor, pero había... Yo me acuerdo de esta glorieta que hay, toda esa casa que ves ahí enfrente, que están esos bares, la llamaban la glorieta de las piedras, porque allí había unas piedras grandísimas y ahí íbamos con mi madre cuando nos llevaba, porque ya te digo, aquí nosotros era nuestra vida. Pues nos llevaban ahí, nos sentábamos, pero siempre pendientes porque nos queríamos subir a las piedras que no podíamos subirnos. Y esas eran nuestras travesuras de aquellos años. Y nuestros juguetes, fíjate tú con qué poca cosa nos conformábamos. Y nada, luego ya terminó la guerra, ya te digo, y como mi padre ya no cogió el puesto de matarife de guardia, pues ya no tuvimos piso. Y nos fuimos a vivir al pasar el día. Y allí así sigo viviendo.
¿Y tu padre, entonces, después de ser matarife de guardia, continuó trabajando en el matadero?
Sí, él trabajaba aquí hasta que empezó la guerra. Luego ya no, y cuando terminó la guerra ya entró en el ayuntamiento, pero no con el puesto que le correspondía. Ahí ya había variaciones, cosas de la diferencia de unas cosas a otras, ¿me entiendes? Y nada más. Así es que preguntarme qué.
Y pues si puedes contarnos, ¿en qué año entonces llegáis aquí a...?
Bueno, mi padre es que está buscando las credenciales del Fíjate, no las he encontrado. Mi padre, pues no sé, cuando se inauguró, llamemos así prácticamente, aquí el ayuntamiento tenía un número muy bajo. Y estaba de guardia, matarife de todo momento, porque te digo, mi hermano es 2 años menos que yo, camino de 3, llamémoslo así, y nació aquí. Así es que... Hecho lo que hay.
¿Pero en qué año llegasteis, digo, aquí a Matadero?
Pues, hombre, fíjate tú, si yo salí de aquí, que empezó la guerra, y tendría alrededor de los 8 años, pues fíjate, en el 28, yo nací en el 28, pues no sé, vendríamos aquí a lo mejor, pues sobre los 30, el año 30 o por ahí, porque una niña, te digo, mi hermano nació aquí, y entonces vivía en la calle Antonio López, que es donde yo nací, y mi hermana también, pero mi hermano es el que nació aquí.
Y estando tan cerca del matadero, ¿qué recuerdos tienes así del matadero o del trabajo de tu padre?
Es que era diferente, ¿me entiendes? Porque hasta la matanza de ellos era diferente, hoy son maquinarias. Entonces todo era el cuchillo, bueno, como ahora también, pero con puños, llamemos. A los corderos había que desollarlos y todo era con el puño, ahuecarles la piel. Y ahora les meten un tubito, dan una palanquita de aire, ¿me entiendes? Y la piel se va hinchando.
Eso lo tienen que haber dicho ya. Esta parte de aquí, toda esta valla, eso antes era un pasadizo, el que había. Había una escalerita y se subía para arriba, que por ahí pasaba el ganado bravo. Lo traían en trenes, por ahí unas vías que había, y por ahí lo traían para llevarlo a los lugares que se llevaban, a los toros. ¿Entiendes? Y nosotros cuando venían los toros bravos, pues nos oíamos a verlos venir desde arriba. Y esta vuelta de aquí antes era una barandilla, una terraza grande. Y ahí se ponían las madres, hasta luego, Carlos, se ponían las madres a coser y con nosotros alrededor. Mi madre nos cuenta
estando embarazada de mi hermano que nació aquí, ¿me entiendes? Empezaron a oír que tiraban piedras y chillaban y todo, eran porque se había escapado un toro. Y claro, los que cuidaban de ellos avisaban. Mi madre nos cogió, nos llevó por la otra puerta de atrás y dice que metiéndose en el portal, el toro que salía corriendo, seguía. Cosas esas, pero eso me lo contaba mi madre. Y una puerta pequeña que hay allí, adelante, por esa subimos, por otra escalera que había aquí, a la vivienda, porque tuvimos dos viviendas, una aquí y otra que se entraba por el otro lado.
¿Cuántas familias, sabes si vivían?
Éramos tres hijos y mis padres. Familias aquí había, pues no sé qué decirte, a lo mejor yo tenía trato con cuatro o cinco del pasillo, era un pasillo muy largo, y recuerdo pues cuatro o cinco, en fin, porque había, por ejemplo, también, creo, electricista. Pues por cosas, por necesidades que había, ¿me entiendes? Y claro, estaban ahí. Y bueno, pues así va pasando nuestra juventud, nuestra niñez.
¿Y todas las familias que había entonces no eran matarifes de
urgencia? No. Había varias cosas también. Porque yo he tratado con unos y con otros y pues sí, había de varias cosas. Pero bueno, aquí te voy a decir una cosa. Aquí lo que es Topas Ocho Pedras, que bueno, entonces ahí estaba, me parece que eran los lunes o los martes, no estoy fija, pero bueno, que venían la venta de los burros. Venían todos los gitanos con los burros y ahí los vendían. Lo que es a la calle, después de la tapia o lo que es el paseo, ahí se ponía. Ahí estaban los almacenes de patatas, todo lo que es el paseo ese, ¿me entiendes? Cosas que recuerdo de más casi de oídas, y hablarlo y tal. Hombre, verlo lo he visto, pero que no recuerdo muy bien exacto, pero sí me acuerdo. Y ahí había como un mercadillo los días de los burros que venían. Y a mí me gustaba ir a verlo, todo eso, porque era nuevo para nosotros. Fíjate, ahora te encuentras un gitano a la vuelta de la esquina. Pero entonces estás así tan reunidos todos, aquello era, no quieras ver. Así es que bueno.
¿Y vais a ver a tu padre al matadero?
Sí. Estaba completamente diferente, porque eso eran naves, ¿me entiendes? Que todo eran, como yo digo, matostes de grúas, que ahí enganchaban a las vacas, los mataban a mano derecha, y luego a mano izquierda, ahí los llevaban pues, a secar, a tratar y todo. Pues todo a base de grúas y ganchos, yo me acuerdo de eso, eso sí que me acuerdo perfectamente, porque además bajaba, ya te digo, pero me gustaba verlos. Los agarramos para allá con los corderos y todo. Los cerdos, por la parte del último. También los he visto matar a los cerdos. Que yo me ponía muy nerviosa, porque pegaban unos berríos cuando los pinchaban y cuando luego los echaban al agua caliente para... Eso sí me acuerdo. ¿Entiendes? Y ahí, según sales, donde está a mano izquierda, que ahí hay unas casitas, ¿me entiendes? Que eso es el dispensario, me parece, o algo así. Ahí estaba para cuidar los jamones de los cerdos, algunos que venían un poquito, y ahí los arreglaban.
Y lo que nos contabas de... Entonces, ¿te gustaba ir a ver el matadero? Pero decías que no te gustaba ir
no
a,
me gustaba
a llevar la comida a tu padre.
A verlo comer a mi padre porque estaba todo llenito de sangre y de todo. Lógico, era su trabajo. Y mi madre me regañaba, esta niña tan asquerosona. Decía, mi padre, no la regañes. Si la da asco, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos, por Dios, y tal. Muchas veces tenían, no podían dejar nada más que un rato para subir y comer. Y se quitaban lo justo. Y yo cada vez que le veía entrar así, con lo justo quitado nada más, se me removían las tripas, no podía aguantarlo. Bueno, pues mi madre decía, ala, a llevarlo por cariño a tu padre. Y eso a mí me sacaba de quicio, pero había que hacerlo. Y ahora cuántas veces daría por volver aquellos años. Y disfrutar lo poco que he disfrutado de él. Porque disfruta muy poco, se nos fue muy pronto. Ellos no tenían jornada. Vamos, mi padre tenía jornada indiscutiblemente. Yo no te puedo decir de tal hora a tal hora, pero es que si les llamaban tenían que bajar. porque por eso era matarife de guardia. Y bueno, pues el hombre, pues, ahora él, yo te digo, los domingos para nosotros era una fiesta, irnos donde mi abuela. Y bueno, pues nada más así. Y así íbamos viviendo nuestra vida.
¿Y cómo se llamaba tu padre?
Miguel Ocaña. Mi hermano también, Miguel. Bueno, su verdadero nombre era Mariano Miguel, pero todo el mundo le conocía por Miguel.
¿No tenía mote? Porque la mayoría de los matarifes tienen...
No, ¿no? Mi padre... Yo algo tengo oído, pero no, a mi hermano sí. Como le llamaban Miguel, le decían Miki, ¿sabes? Y él se enfadaba mucho. Pero mi madre le llamaba Miguelito, como el más pequeño de la familia. Cuando íbamos a llevarle el bocadillo a mi hermano también, nuestro soltero, pues a los compañeros de por allí les decía, ¿habéis visto dónde está mi Miguelito? ¿Habéis visto en qué nave está mi Miguelito? Y el otro se ponía endemoniado. ¡No me llames Miguelito aquí! ¡Que luego soy Miguelito! ¡Miguelito, que ha venido mamá! Y eso a él le ponía los pelos de punta. Y Miguelito, pues así era.
¿Y tu hermano Miguel, cuando empieza a trabajar en el matadero?
Pues hasta se echó la solicitud cuando murió mi padre y todas esas cosas. Sí, enseguida, pero es que no sé qué año entró mi hermano. Pues...
¿De buena vida, si dices que no?
Mi padre que murió.
Sí,
después de terminar la guerra, en el 39, pues moriría en el 40 y algo. Mi padre. Pues alrededor, a lo mejor, claro, también ya mi hermano, pues con una edad me supongo que tendría pues los 17 años, 16, 17 años, porque antes no se podía entrar tampoco a trabajar, no estaba permitido. Y aquí menos, no porque fuese el ayuntamiento, sino por el riesgo, aunque no entró de matarife, claro está, ¿me entiendes? Pero muy joven, y ha sido su trabajo toda la vida. Y tenía el pobre las manos, pues... como se trabajaba tanto con las manos, los corderos en la piel traían los pinchos del campo y se ponían las manos, que había que estarle quitando los pinchos con vida. Ese sitio donde no podemos entrar hoy, porque la loja, eso era donde pasaban a cobrar los operarios del ayuntamiento. Ahí la lonja era donde venían a cobrar.
Ahí es donde venían
a cobrar, los matarifes a cobrar. Todo eso era una tira de ventanilla y ahí venían a cobrar. Es cosas que...
¿Y qué había más dentro de la casa?
Bueno, nada, los pisos, las viviendas.
¿Había oficinas?
Yo no recuerdo oficinas. Hombre, en la planta baja a lo mejor puede, porque mismamente aquí, a continuación de lo que es el bar... Al fondo, donde se ponen a las cartas, ahí nos pusieron un... Pero eso ya ha pasado bastante tiempo, ¿eh? Nos pusieron un despacho de carne para los que trabajaban aquí, para los familiares. Nos salía la carne más económica, más barata. Y bueno, pues teníamos un dispensario a la parte de atrás también, de médico. Eso me acuerdo.
Nada más. ¿Y más o menos qué tamaño tenían las viviendas de arriba?
Bueno, nosotros, el piso nuestro, este era diferente. Era un pasillo más largo y teníamos al fondo la habitación de mis padres. Y a mano derecha, a la entrada, la nuestra, la de los hijos. Y luego a continuación estaba el comedor y la cocina. Y a mano izquierda, el servicio. Pero eran grandes, viviendas grandes. Y en él, pues cuando entraban, cuando nos vinimos a vivir por este otro lado, era diferente. Eran las casas que tienen de las guardillas. Ahí teníamos, no se podía salir a la... Nosotros teníamos guardillas, pero a las vidrieras esas, los pasillos no. Y esas, pues teníamos, entrabas enfrente de la cocina, a mano de izquierda una habitación y a mano derecha dos habitaciones y el comedor. O sea, eran viviendas grandes. Una iluminación, un sol, bárbaro. Muy bien.
Nos habían contado que a este edificio los matarices lo llamaban la torre.
Exacto. toda la vida. Y se seguirá llamando la torre. Aunque eso nada más cuatro ancianos. Pero sí, efectivamente. Porque es la torre, que es la torre. Y la torre esa, la parte esa, era donde vivía el director. Y nada más, íbamos a buscar a una hija para ir al colegio con ella. Pero que nos gustaba, porque nos gustaba el desayuno que le ponían a ella. Nos gustaba desayunar con ella. Y mi madre se enfadaba, porque cogimos una manía, que a ella la ponían el desayuno, y decía, échame la chorrada. Y nosotros decíamos a mi madre, ¿qué chorrada os voy a echar? Pues era porque le ponían el café caliente y le echaban agua para que se enfriase. Esas cosas sí. Pero nos gustaba venir a desayunar con ella. Y nada más.
Pero bueno, nos has comentado antes que ibas al colegio este que está aquí.
Sí, a donde doña Adela. Pues ahí iba Julia también. Bueno, pues entonces ya sí, ya eran los 9 añitos, los 10 añitos. A excepción de la regla, pues también me acuerdo, como las casas baratas, estos son a la entrada, había un taburete alto y ahí tenía ya la mesa. Al fondo estaban los servicios y nosotros todos alrededor.
¿Esa escuela estaba en las casas baratas, dices?
Las casas baratas, es de Enrique Trompeta. A la entrada, por el pasar del Litiar, el primer portal a mano izquierda. Ahí estaba, en el primero y en el segundo, que eran hermanas. Y bueno, pues muy bien, muy bien. Ahí se ha pasado de gloria bendita. Y ahí, bueno, pues luego las casas estas es que ya eran diferentes. Estaba la tienda, zapatería para la carbonería, había. Y bueno, pues nada, y nos gustaba eso, lo del chocolate. Más de la tienda, que era el que se llevaba a mi otra casa. Pero nos gustaba que nos diese esa perrita para comprar nosotros en la tienda. Había una cacharrería, que eso era un desastre, todo estaba por el suelo puesto y pasábamos, los niños que se estén ahí quietos, porque es que hacíamos desastres y nada más.
¿En qué calle estaba esa cacharrería?
Es que la calle es como una de las travesales, o sea, te metes ahí, ¿cómo te voy a decir? Es que no sé cómo se llama la travesía esa. Bueno, ahí hay una travesía que estaba la carbonería, la atravesaba, había una panadería y estaba la tienda esta y la cacharrería esta. Paralelo, llamemos, a lo que Chopera. Chopera y a continuación, los danzas que tiene.
Y entonces, después de haber abandonado la vivienda aquí en la torre, ¿cómo era vuestra relación con el matadero?
Pues hombre, ya no era lo mismo. Además ya teníamos otros años, teníamos amigos del colegio, ya era diferente, pero lo que pasa es que solo nosotros pues no íbamos a ningún lado por ahí, siempre con mis padres. Porque además el pasar de Alicia ya era diferente a las casas baratas porque había más tránsito, que había tranvía y todas esas cosas. Y ya, pues había a lo mejor, yo qué sé, coches.
¿Esto también?
Contados con los dedos de la mano, los coches que había. Pero era más peligro, como decían nuestros padres. Así es que así estábamos.
¿Y cuando empezó la guerra, o sea, en qué años? ¿Recuerdas cuando tuvisteis que dejar aquí la...?
Sí, nos fuimos a Ventas, a casa de una tía. Porque aquí inclusive en las fachadas estaban lo eso de la metralla que había, y por eso no se bajaron. Así que nos tuvimos que ir buscando pues donde pudimos meternos. Y luego hasta que pues, se consiguió un piso en la calle Londres, ahí por Ventas. Y ahí estábamos, porque estábamos con mi abuela y estábamos viviendo todos juntos. Mi abuela, como vivía en los barrios Las Carolinas, eso estaba de la guerra, de todo, que de militares y de todo. Así es que eso es lo que hay.
Y, o sea, ¿tuvisteis que ir? ¿Recuerdas si a partir del 37, 38, 39?
No, en el 36, cuando empezó la guerra. en el 36 cuando empezó la guerra, y en el 39 cuando terminó, nos vinimos a vivir de nuevo ahora en el Pasaje de Delicias. Y de ahí ya no hemos salido.
Y terminada la guerra, ¿cómo encontrasteis el barrio?
Pues mal. Hombre, mal, no decir de aquí caído, de metralla y eso, sencillamente no. Pero vamos, estaba deteriorado porque había estado muy cerca. Pero más donde estaba era por lo que es Useras. Por ahí sí. Pero vamos, es que de todas formas todo esto es que era como todo lo que es el paseo de los molinos y todo, eso era un descampado. Luego pusieron ahí la Cruz Blanca de cerveza, pero ya lo quitieron, hicieron viviendas, y ya el barrio se ha ido modelando con viviendas, como son esas casas ahí enfrente y todo eso. Lo único que nos han tocado y que eso estaba eran las casas baratas. Eso estaba ahí. Los demás todos eran lo que se dice escampado, que nos llevaban. Entonces se lavaba la ropa y se llevaba a solear a los campos. Y a nosotros, a mi hermano y a mí, nos llevaban mi madre y mi tía a cuidar. Y mi tía de vez en cuando iba para echarle agua a la ropa, que se solease. Y a nosotros nos parecía eso un día de gira, un día de campo, que estábamos por ahí.
Una pregunta que le hacemos a la gente que entrevistamos es relativa a si tiene algún sonido que asocie con el matadero.
¿Cómo algún sonido?
Sí, si tú, por ejemplo, pasas por la calle, imagínate, tú oyes un sonido que te recuerde a matadero, ¿qué sonido sería de cuando tú vivías aquí?
La verdad es que no. Porque de ruido, de sonido, no había aquí en Matadero.
Solamente era olor.
¿Eh? El olor, únicamente era el olor. El olor, lo de las tripas, como las ponían a secar, y todo lo que es el fondo del paseo ese, ahí veían las tripas colgadas. ¿Me entiendes? Pues eso, fíjate, hasta que se secaba, después suponía las tripas, por muy limpias que estuviesen. Pues era horrible el olor que había ahí, pero nada más. De ruido no, de ruido en jaleo no. Hombre, durante el día aquí sí, las garruchas de correr el ganado de una nave a otra, llevarlo, ¿me entiendes? Había que llevarlo a las cámaras y todas esas cosas.
¿Qué son las garruchas?
Bueno, mira, estaba lo mismo que ahora ven los fluorescentes, ¿eh? Pues entonces eran de hierro y había garruchas. Y ahí con unos ganchos colgaban las reses. Y ellos con un gancho agarraban la res y iban corriendo por todos los rieles. Y lo primero estaba, yo creo que primero estaba la nave de vacas, luego estaba la de corderos, y lo último estaba lo de los cerdos, y luego después los mondongueros.
¿Te acuerdas bien?
Bueno, sí, es que tengo buenos recuerdos.
Cuando se escapaba un toro también.
Bueno, pero eso venía por aquí. Los toros cuando se escapaban venían. Tampoco ha sido una cosa. Bueno, ha habido de salir a la calle. Un toro. Vosotros no sabéis lo que son las medias lunas. Bueno, pues es un palo con una media luna que lleva de hierro en la punta. Y eso cuando todos se ponen así, los dan media luna en las rodillas, que ya vemos, le pasan los huesos y van cojeando. Pues ha habido toros con media luna echada que han corrido. De los bravos que eran, de los aquí por el paso de Chopera, no queda ver. Y eso eran novedades que había. Bueno, uno tuvo un guardia civil y todo que matarle, que salió en el periódico, en el ABC, se veía al toro en el suelo y el guardia civil que le disparó. Y al matarife, que luego le mató.
¿Te acuerdas de qué edad tenías tú o en qué año para aquello?
Pues hombre, fíjate, calcula que tuviese, ya tengo los 8 años, si acaso. Así que pues eso. sobre el 34. A ver si la guerra empezó en el 36. Fíjate. Yo tenía 8 años cuando empezó la guerra.
¿Y podrías contarnos, no sé, por ejemplo, ya después de tu niñez, un poco más sobre tu vida en el barrio? ¿Cómo?
Pues mira, la edad del pavo, el tontito. Y ya empezar a fijarte en los chavales de alrededor. Que aquel es más guapo, aquel es más alto, aquel no me gusta, perdóname, porque lleva gafas. Porque sí, que entonces decíamos, ¡oh, madre mía! Este es más gafas, pobrecito. ¿Te das cuenta? Lo que es la ignorancia aquella nuestra. ¿Eh? Y bueno, pues a lo mejor como persona mayor lo doy más importancia a aquella ignorancia tan bonita, al saber tanto como saben hoy. Porque hoy hablas con una nieta de 7, 8 años y dices, ya abuela, no me cuentes esa batallita. Hay en cambio otros que les gusta que les cuentes lo que has sido tú, porque es que no se lo creen. No se lo creen que nosotros, bueno, pues ya te digo, ¿para qué contar?
Entonces, ¿formaste una familia? ¿Trabajaste?
Sí, claro, al morir mi padre, ¿me entiendes? ¡Hasta luego! Hasta que nos dejaron trabajar, porque entonces tampoco te podías trabajar, pero trabajamos de aprendizas en los talleres, de pantalonera, de camisera, depende.
¿De qué trabajaste?
Yo de sastrería todo. Y luego me casé con un sastre. Fíjate, parece que estaba muy distinto. Y no me gustaba la aguja nada. Tenía pincho por todos lados la aguja para mí. Es que era antipática lo máximo. Pero había que trabajar, ayudar. No ganamos por las zapatillas porque nos tenían, pues fíjate, entregando todos los días. Yo aquí en Chopera es con la mejor maestra que he tenido por lo bien que nos llevaba. Nos dejamos una perrita del jornal. La perrita, voy a ponerte 10, 20, lo que fuese. Y nos lo iba guardando. Y una vez al año nos llevaba al circo o al teatro con ella a ver una cosa que nos sirviese para nosotros. Y si no, nos llevaba a San Isidro a la verbena por el dinerito que íbamos dejando. Porque entonces no se tenía el dinero que se tiene ahora.
Hablando del tema de las verbenas y tal, nos han dicho que qué fiestas así populares recuerdas tú de este barrio.
Pues la de San Isidro y la de San Antonio, la de San Juan la ponían en Atocha, de San Antonio y San Antonio en la Florida, y esta de San Isidro aquí y lo que es la de arriba, en la ermita. Muy bonita.
¿Y esto qué era?
Vivienda también, para subir a la vivienda. Ya vemos que esto es tipo de exterior y el otro interior. ¿Me entiendes? Aquí era la gente de dinero. Aquí nos dieron un piso, enseguida nos dieron otro porque nosotros no teníamos dinero.
O sea que, digamos que este portal daba acceso a...
Todos los pisos, eso todo aquí arriba. Todo, nada más que lo de la torreta era donde vivía el director. Entonces aquí estaban los coches de aquí de entrega de vacas y de todas esas cosas. Eso era allí enfrente, esa de ahí es lo que os digo de los jamones. Y luego todo esto, pues de un lado a otro se comunicaban los rieles, que era como trasportaban de mano derecha a mano izquierda a los animales,
pero ya
a las
en
vacas.
Las naves.
Sí, sí, después de la valla esta para allá.
El banco que yo decía estaba ahí. Si te resulta muy lejano o...
Sí, no, hay uno aquí a la vuelta también, ¿vale? Delante de la nave de patatas.
Vale.
Sí.
Vale. Pues, bueno, que nos estabas contando eso, que habías trabajado en el sector de la sastrería.
Bueno, los talleres, pero vamos, éramos aprendizas. Estábamos para llevar las prendas que hacíamos. En que estuve de camisera, pero como ya al quedarse mi madre viuda, ya necesitábamos, nos faltaba el jornal de mi padre, sencillamente, pues ya más mayor. Yo tendría yo pues 15, 16 años. Empecé a trabajar en Meseguer, una fábrica que había al final de la Paso Los Molinos, una fábrica de gomas. Por regla general, aquí de Chopera, muchas de las casas baratas, muchas trabajaron en esa fábrica y ya era un jornal un poquito más.
¿Te acuerdas de cómo se llamaba la fábrica?
Sí, José Meseguer e Hijos. Se llamaba la fábrica de alpargatas y de sandalias de goma. Ahí estaba inclusive que vendían a una tienda que vendían ellos las zapatillas, las alpargatas y todo eso. Albarcas, también para los pueblos, también se hacían. Esas no las he conocido yo, porque nosotros sentábamos y entrábamos pues para la goma, para, ¿qué te voy a decir?, los tacones de los zapatos, esos salían, este nuestro chote, ¿sí?, salían con rebaba y había que cortar. Otras hacían cajas de para meter el calzado. Había telares para hacer la tela de las alpargatas. Y estaban las oficinas también. Estaban lo que eran los molinos, que era donde se molía la goma. Y luego se bajaban abajo. Mejor que lo dejemos terminar. Abajo había pues prensas, las prensas con sus correspondientes moldes, a ver si lo digo, no me sale, moldes de los números, el 35, el 37, todo, y eso se metía a las prensas, los dábamos los minutos que hacían falta y se sacaba, los poníamos en nuestra prensa en las manos y se terminaban en una mesa larga con muchachas que habían abriendo los moldes y de ahí salían los playeros. Unos salían bien, otros salían con muchos minutos y otros con pocos minutos, depende, hasta que cogías el tino.
¿Erais todas mujeres trabajando?
No, y hombres también, había mecánicos, ¿me entiendes? Y ya te digo, estaban... Esta señora que se ha marchado aquí estuvo en las cajas, haciendo cajas de cartón, pero había telares, les hacían las telas, lonas, para los coches, todas esas cosas.
¿Y trabajaste...?
De ahí salí ya para casarme. Y hasta con mi novio, luego mi marido, y él queda sastre.
¿Y dejaste de trabajar cuando te casaste?
Sí, dejé de trabajar. Así es que, nada más. Luego me faltaban meses para mi cotización a la Seguridad Social y empecé a trabajar, ¿me entiendes? Porque mi marido, nosotros luego ya pusimos taller en casa, pero a lo primero no. Y yo quería tener para, de lo que hoy tengo, mi pensión, porque entonces no se pensaba ni en herencia ni nada que teníamos, nada más que lo que nos quedase. Y esa es mi historia, un poco pesada. Bueno, para mí es bonita porque la he vivido dentro de las penas que ha habido, las alegrías, porque también he tenido alegrías y dos hijas maravillosas, de las que me siento muy orgullosa de ellas. Pero entre todo eso pues han venido enfermedades y cosas. Que es la vida que todos seguimos. Yo soy de las personas que dice que la vida es nuestra, es un molde que se hizo años. Lo bueno y lo malo te vienen todos, unos más y otros menos, pero lo bueno y lo malo te viene. Así es que aprovechar ahora que sois jóvenes no tengáis tanto este micrófono y disfrutar más. ¿Me entiendes? Que luego viene lo malo. Y es cuando te viene lo bueno, es como ahora, que ya no puedes ni moverte. Pero hay que estar fuerte para lo malo que te viene. Que también viene malo y mal. Pero bueno, todo se pasa. Es la alegría de decir, lo he pasado y bendito sea. Cuando oís hablar a esas señoras ahora, que dice, he sido fuerte y he superado el cáncer. Esa es la verdad. Hay que superarlo. Pero hay que estar preparados para ello, tener fuerza. Y después de haber pasado tanto hombre como hemos pasado, yo creo que ya se hace una fuerte para contra el cáncer, contra todo lo que nos venga. Nada más, hijos.
Y, por ejemplo...
Oye.
Sí, volviendo a... ¿Cuándo empiezas a venir a la casa del reloj?
Cuando muere mi madre. Pues ya... Bueno, yo he vivido toda la vida con mi madre. En el piso de ella, que es donde vivo hoy día. Mi madre, como se quedó joven, murió una hermana mía con 29 años. Pues para que ya no se quedase sola, y hay mucha casa para mí, hija, quédate aquí, y ya pues me quedé. Cosas que se hacen en la vida. Nunca me he arrepentido de ello, porque qué va a decir una hija de su madre. Ya quedarme sola, pues empezaron, ¿por qué no vas a la casa del reloj? Y la verdad es que ha sido media vida para nosotros. Era con profesoras fabulosas, que aprender poco porque yo soy muy bruta, pero solamente la compañía de unos y otros, una habla, te das cuenta que no es solo tu pena, que hay, que todos venimos por el destino. Entonces, y eso te hace pues olvidarte y decir, pues eso es más grande que lo mío, y así vas a flote. Y además creando unas buenas amistades alrededor. Porque esto, como yo digo, es todo ello es una segunda familia. Una vez nos regañamos, otra vez nos contentamos. Pero somos felices al fin y al cabo, porque seguimos aquí.
Y para ti que eso, pasaste tu infancia en este edificio, ¿cómo es venir ahora?
Pues muchos recuerdos. Gracias. Mira, se lleva aquí también, que soy muy llorona. Muchos recuerdos, y yo la primera vez que vine y dije, ay, pues si voy a subir la escalera donde era. No, esa escalera ya estaba dedicada a oficina, no era como yo había vivido. Y eso me dio un poquito pena, pero me dio alegría volver otra vez aquí. Y decía, si es que yo he vivido aquí mis años jóvenes, mis años bonitos, y eso era muy, muy bonito, volver otra vez al mismo sitio. Lo que menos pensaba yo, que tendría que venir aquí. He sido mala estudianta, las poquitas cosas que sabía a base de... Y ahora tengo que venir a empezar aquí, pero aquí muchas cosas muy bien. Pues hacíamos costuras, hacemos manualidades, y bueno, nuestros viajecitos como ahora, ya te digo, lo que no dice una lo dice la otra. Muy bien, se pasa muy bien.
¿Y el resto del matadero lo has visitado cuando...?
Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que ya no era el matadero. Ya eso estaba, pues como está, bueno, peor que ahora, porque ahora ya ves el arreglo que están haciendo y tal, pero ya era, yo ya me encontré con las naves, pero aunque seguían matando y todo, ya no era lo mismo. Yo ya no venía a ver a mi padre aquí, ni a traerle nada, ¿me entiendes? Nosotros ya... Eso antes de venir aquí a dar clase. Yo ya cuando empecé a dar clase ya el matadero no estaba, ya lo habían cerrado. Como cerraron el mercado de frutas que teníamos en la glorieta de Legazpi.
¿Y entonces no has visitado ahora cómo está el matadero actualmente?
Sí, sí, yo pues mira, hace poco que estuvimos paseando para allá y lo ves y te da pena. Un domingo que vino mi hermano y mi cuñada, digo, Miguel, nos vamos para el... Ya vamos. a dar una vuelta y dice, madre mía, si es que esto me parece imposible. Pero ya no veía el ambiente suyo, sus naves, sus cosas, sus compañeros, ¿me entiendes? Y claro, eso le echas en falta. Y cosas pues muy bonitas que tenemos vividas aquí, porque son los años, yo creo, que recuerdas con más cariño. Cuando eres un crío, esas novedades que tú, bueno, que ves, que te van asombrando. Que ahora cuando los miras y dices, no se divierten con nada, con todo lo que tienen. Y nosotros nos divertíamos y lo pasábamos. Mira, me regalaron por Reyes un coche y un muñeco. Y el muñeco le tenía que llevar en la mano porque los llamaban pepones y el muñeco no cogía en el coche.
A ver que se me ha perdido la pulsera.
No me digas.
La he encontrado, con suerte.
Dime.
Aquí también se me ha ido enganchado a bajar la rampa. Y como entrego para adentro, digo, dice Manica, voy a buscar el bolso. Digo, voy a ver si encuentro la pulsera. Y hay una señora que se está agachando así, por favor, ¿no será una pulsera? Y se la ha pedido usted, digo, sí. Una fuente de miedo.
Ya viste mi nombre.
Lo último ya, y o sea, preguntarte de Fusagrada.
Sí.
Preguntarte qué ha sido pues, el matadero para ti y vivir en este barrio y ya está.
Pues mira, el matadero para mí ha sido el recordar a mi padre y luego mi hermano en él y mis años. Y volver aquí, pues es encontrar a esas amigas como ya las ves que tienes.
¿Te acuerdas de tantas cosas, hija mía?
Yo no sé, a lo mejor estoy contando alguna mentira.
Yo solamente me acuerdo de los toros que se escapaban. No me acuerdo de nada más.